Periodistas cubanos alertan sobre el peligro que representa para la prensa independiente el nuevo Código Penal.
Madre de tres niños que critica al régimen en redes sociales es amenazada con la cárcel.
El centro jurídico Cubalex exige la liberación de mujer trans recluida en una cárcel de hombres.
El Vaticano dialoga con el gobierno de Daniel Ortega sobre las medidas contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Y en Ucrania hallan fosas comunes cerca de la ciudad que estaba en poder de las tropas rusas.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí como siempre en este informativo de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022 y el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción el equipo completo, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tokars
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo.
El nuevo Código Penal incrementará el hostigamiento contra la prensa independiente, aseguran periodistas desde Cuba. El Código Penal fue publicado en la Gaceta Oficial el 1 de septiembre y entrará en vigencia el 1 de diciembre. Tomás Cardoso recogió la opinión de varios comunicadores cubanos.
El artículo 143 del nuevo Código Penal cubano es un instrumento jurídico diseñado en contra de la prensa independiente, advierten comunicadores independientes desde la isla. Cada vez somos menos los que quedamos informando desde Cuba y sufriendo todo tipo de persecución, opinó Camila Acosta.
Ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento que provenga del exterior y que se incluye en este tipo de financiamiento supuestamente para subversiva, una simple recarga que podamos recibir en nuestros teléfonos desde el exterior.
El director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, destacó que a pesar de las presiones, ellos tienen el propósito de continuar haciendo periodismo.
Hay dos formas de esto. Una es poder encauzar legalmente a las personas que ejercen nuestra actividad dentro de Cuba. Y la otra, la presión para que o te vas o te metemos preso.
Emilio Almaguer hace periodismo en Baracoa y asegura que hay una radicalización de la represión contra ellos.
Vamos a tener que sufrir lo que venga porque es preocupante que un gobierno no deje que sirva una opinión diversa.
Ya la presión de la policía política ha provocado un importante éxodo de periodistas independientes, nos dijo Adriano Castañeda.
La cantidad de periodistas independientes que han renunciado y han salido del país. Hace una semana yo fui detenido y una de las cosas que me hablaron fue de esta nueva ley del Código Penal.
A pesar del acoso y hostigamiento, ellos están comprometidos a seguir adelante con su labor, apuntó Enrique Díaz.
Es evidente que vamos a sentir en carne propia lo que el gobierno ha venido maquinando, manipulando con este artículo 143 del Código Penal.
Y Vladimir Turró, quien ya fue detenido en tres oportunidades durante el mes de agosto, concluyó.
Además de las altas advertencias que me habían hecho, ya en otros interrogatorios me lo habían dicho, que apenas se empezara a implementar el nuevo Código Penal, en mi caso ya íbamos a ser procesados por este artículo 143.
En su artículo 143, otros delitos contra la seguridad del Estado, el Código Penal cubano expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado amenazó con acusar de varios delitos a la opositora cienfueguera Midaisy Marrero Gil por sus publicaciones en Facebook. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La opositora Midaisy Marrero Gil, madre de tres niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en las redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad policial de la localidad, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación.
Es trasladada para operaciones de la seguridad del Estado en Pueblo Grifo, provincia de Cienfuegos. Estando detenida, el interrogatorio fue bajo amenaza de ser procesada y encarcelada por varios delitos debido a sus directas en las redes sociales.
Confirmó el líder del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, quien habló con Marrero poco tiempo después de ser excarcelada.
Estando detenido, 5 policías y un oficial de la Seguridad del Estado se presentaron en su domicilio con una orden de registro, la cual se la mostraron a Manuel Piñeiro, su esposo, quien se encontraba junto a sus 3 hijos. En el registro, la policía sustrajeron su teléfono móvil, una gorra y un pullover con la inscripción y la imagen de Trump, y otro con la frase popular en la que el pueblo de Cuba define a Miguel Díaz-Canel.
En las últimas semanas, Marrero ha denunciado la falta de medicamentos y alimentos en Cuba, contrastándola con los privilegios de los dirigentes comunistas. Esa misma noche fue puesta en libertad, pero sujeta a un proceso de investigación penal bajo los cargos de desacato, instigación a delinquir y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas señalan por juego ilícito a familiares de presos políticos. Ivette Pacheco con este informe.
Marta Perdomo y Lisette Fonseca, madres de presos políticos de las protestas del 11 de julio en Cuba, fueron citadas el jueves al Departamento Técnico de Inteligencia, DTI, en San José de las Lajas, Mayabeque, según las autoridades, por aparecer sus nombres en una lista de juego ilícito. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, encarcelado en la prisión de Melena del Sur por manifestarse en julio de 2021, recibió la citación manuscrita y sin cuño oficial. Fonseca dijo a Radio Martí:
lo que nos dijeron a las dos, estábamos citadas allí porque estábamos en una lista de juego ilícito. Nosotros nos asombramos.
Tras intentar que Fonseca reconociera algunos de los nombres de la lista, el oficial, que se identificó como Nardito, le comunicó
que en caso de que fuera necesario no iba a volver a citar.
Por su parte, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, también citada al DTI de San José de las Lajas, dijo a Radio Martí que en la lista lo que aparecían eran nombres de familiares de presos políticos.
Ahí aparecen casi todos los familiares de presos políticos, ¿me entiendes? Parece que quieren inculpar a otras personas, imagínate. Y ya, y me tomaron la declaración y bueno, como que todo se quedaba ahí. Ya ves.
Yo tengo muchos problemas con mis hijos encarcelados para estar en juegos de ningún tipo, señala Perdomo.
Bueno, es que eso ya mantiene a uno con el creo constantemente de cualquier cosa, porque es injusto que después que estamos sufriendo tanto, lo que estamos sufriendo por nuestros familiares, que también nos vengan y te den, primero que todo, que dieran una citación, un papel escrito, la devolví para atrás. Yo dije que no iba a ningún lado si no me traían una citación original. Que dentro del dolor que tenemos, los problemas que hay en este país, de todas las condiciones, la luz que te va, tener que también ir a una citación para sentir ese estrés, me parece que con eso es bastante. Y quizás sigan citando más personas, porque ahí, por lo que yo vi, aparecen otras personas más.
Nadir y Jorge Perdomo, hijos de Marta, cumplen una sentencia de 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, por manifestarse durante las históricas demostraciones de descontento popular en Cuba el pasado año. En varias ocasiones, tanto Lisette como Marta Perdomo han sido citadas y acosadas por la seguridad del Estado cubano solo por exigir la inmediata liberación de sus hijos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex denunció la situación de la presa política Brenda Díaz García, una mujer trans recluida en una prisión para hombres y condenada a 14 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Díaz García se encuentra en el pabellón de hombres de la cárcel del municipio Güines, en Mayabeque, donde ha sido violentada, dijo Cubalex. Durante el proceso judicial, fue tratada por su nombre legal, Freddy Luis.
Su madre, Ana María García, declaró a Radio Martí que el régimen cubano se ensañó con su hija solo por ser trans. Según las autoridades, Brenda Díaz García tiró piedras contra una tienda en divisas, entró al local con otros manifestantes y robó un ventilador, una olla de presión y confituras.
En la segunda sentencia, el Tribunal Supremo la acusó también de acudir con varias personas a la sede del Partido Comunista y a una estación de la policía a gritar consignas contra el sistema político.
Estados Unidos calificó la condena de la mujer trans como injusta y discriminatoria y ha expresado varias veces preocupación por el estado de la prisionera, que es portadora del virus del VIH.
El Observatorio de Género de la revista A las Tensas continúa investigando la denuncia de un presunto feminicidio que habría ocurrido en La Habana el 9 de septiembre. A las Tensas insiste en la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, dijo la activista Yanelis Núñez, integrante de la organización.
Aunque estamos aún pendientes de recabar más información alrededor de lo que pasó con Zoila Chacón, ya hemos hecho público nuestras condolencias a sus familiares, pero también nuestra denuncia de este nuevo caso de violencia de género, que al parecer sucedió el pasado 9 de septiembre. El agresor, según la información que hemos recabado hasta este minuto, al parecer fue su pareja. Sabemos que le sobreviven dos hijos. Suele ser enfermera de un hospital ubicado en Marianao y al parecer el perfil del hospital sí mostró sus condolencias. Lo que sí nos llama la atención es que varias amistades de Zoila dedicaron algunas palabras en redes sociales y ahí un poco también pudimos acercarnos, ¿no?, a lo que había sucedido. Por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de que los familiares, los amigos hagan denuncia desde sus perfiles, desde sus redes sociales o que hablen con la prensa independiente para, ante todo, aclarar lo que haya sucedido con la víctima. Esto sin caer, digamos, en detalles escabrosos o otras cuestiones que puedan revictimizar, porque solo nombrando que se trata de feminicidios, que se trata de violencia de género, podemos tener evidencias para la denuncia, evidencias para exigir políticas públicas efectivas, para que por fin se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal, para que se implemente una ley integral contra la violencia de género.
El Observatorio de Género de A las Tensas señala en su perfil de Facebook que se han registrado 26 feminicidios en Cuba en lo que va de año.
Las organizaciones extragubernamentales Transparencia Electoral y Demo AMLAT proponen un ejercicio de participación ciudadana para los cubanos fuera de la isla al poner a su disposición una plataforma a través de la cual puedan votar electrónicamente en el referendo del Código de las Familias que se realizará el 25 de septiembre. Jesús Delgado, miembro de Demo AMLAT, así lo explica a Radio Martí.
Transparencia Electoral y Demamblat ponen a disposición de la diáspora cubana una plataforma de votación electrónica para que participen en el referendo del Código de las Familias el próximo 25 de septiembre. Dado que el régimen cubano le arrebata el derecho político a votar a todas las personas que por razones políticas han tenido que salir de Cuba, Transparencia Electoral y Demamblat proponen un ejercicio de participación ciudadana y también un padrón electoral, de manera que todas las personas cubanas en el exterior, independientemente del país en el que estén, puedan registrarse en esta plataforma y emitir su voto el día 25 de septiembre.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 99 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
Tras la formación de la tormenta Fiona, el teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 de la Guardia Costera alertó sobre las consecuencias que podría tener en las aguas del Caribe.
El oficial Cobb dijo textualmente: si las personas deciden intentar migrar ilegalmente a los Estados Unidos, esta vez no se tratará de si se pierden vidas, sino de cuándo.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior.
La película cubana El caso Padilla, que recuerda el oscuro proceso de censura contra el poeta Heberto Padilla, será exhibida este fin de semana en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. Los detalles los tiene Michel Suárez.
El documental El caso Padilla, dirigido por Pavel Giró, se estrena en España en la pantalla grande del Festival de San Sebastián, donde compite en la sección Horizontes Latinos. Según adelantó Giró a Radio Televisión Martí, la película trasciende el proceso contra el poeta Heberto Padilla por su vigencia en el entendimiento de la realidad cubana actual.
Sí, la película tiene una vigencia increíble, incluso la película llega hasta nuestros días. Y no puede ser más vigente. Hace 3 o 4 días yo leí que a varios periodistas independientes cubanos, de un medio independiente cubano, los han obligado a hacer prácticamente lo mismo que Padilla, hacer una renuncia pública de sus funciones en ese medio y hasta grabarse una autocrítica.
El largometraje presenta la autoconfesión del poeta en la primavera de 1971, cuando Heberto Padilla acababa de ser puesto en libertad y comparecía ante los escritores cubanos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. La revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa.
Creo que por primera vez, más allá del minuto y tanto que se ha hecho público de la autocrítica de Padilla, es que se va a ver a plenitud su autoconfesión, obviamente editada, porque yo estuve hablando casi 4 horas y yo lo he condensado en un tiempo muy prudente y resumido para un espectador.
El mea culpa de Heberto Padilla marca la línea narrativa de una historia en la que aparecen testimonios de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Jorge Edwards y Fidel Castro.
Ese material llegó a mis manos en una cinta. Hubo que, por supuesto, restaurarlo porque el negativo de esta autoconfesión continúa en Cuba, creo yo.
El documental El caso Padilla ya fue exhibido en el Festival de Cine Telluride de Colorado, en Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:16, rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, eso sí, pendiente de la evolución de Fiona. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Fiona en los 16.0 grados latitud norte y los 59.4 grados longitud oeste. Esto es a unos 200 kilómetros al este de la isla de Guadalupe, en el arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Fiona se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1.005 milibares. Con esta trayectoria debe llegar esta noche al arco de las Antillas Menores y cerca de la costa sur de Puerto Rico en la mañana del sábado y acercándose el domingo a la República Dominicana. Ya las provincias orientales cubanas están en el cono de incertidumbre de este organismo. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con tormentas aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, más tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y recuerde acompañarnos en nuestra sección de deporte a las 12:50 porque todo está listo en Las Vegas para el combate más importante del año. Mañana sábado en la noche, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez expone todos sus títulos medianos versus el kazajo Gennady Golovkin. Así que no se lo pierda. A las 12:50, Pepe Lacayo estará ampliando esta y otras informaciones. 12:19, noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden criticó la estrategia de gobernadores estatales del Partido Republicano de enviar inmigrantes a ciudades encabezadas por demócratas. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso el jueves en la 45ª gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en Washington, el presidente Biden calificó de maniobras políticas la estrategia republicana de enviar inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas. Él dice que se cuenta con un proceso para manejar a los migrantes en la frontera, que están trabajando para asegurarse de que sea seguro, ordenado y humano. Dice que los funcionarios republicanos no deberían interferir con ese proceso al realizar estas maniobras políticas. Dice que deben ir a la mesa de negociación para proporcionar un camino para la ciudadanía, para los Dreamers, los que tienen un estatus temporal y los trabajadores agrícolas. En la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que los gobernadores republicanos están utilizando a los inmigrantes como peones políticos, acción que calificó de vergonzosa y simplemente incorrecta. Cuando se le preguntó sobre la decisión del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, de enviar a migrantes por avión a Martha's Vineyard, en el estado norteño de Massachusetts, Jean-Pierre dijo que la medida fue un truco político premeditado. En un comunicado, la oficina del gobernador DeSantis confirmó que envió dos aviones con inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard y que eran parte de lo que denominó el programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario. Añadió que estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado al país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como estados santuario y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. El jueves por la mañana, un nuevo grupo de migrantes transportados en autobús desde Texas llegó a Washington, D.C. y quedó varado junto al Observatorio Naval de Estados Unidos, donde está la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Texas ha transportado en autobús a más de 7,000 inmigrantes a Washington, D.C. y Nueva York desde abril, gastando casi 13 millones de dólares en la iniciativa hasta el 8 de agosto, según datos estatales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:22, estamos en Noticias de América Latina.
El Papa Francisco declaró el jueves que el Vaticano mantiene el diálogo con el gobierno de Nicaragua sobre sus medidas contra la Iglesia Católica y espera que por lo menos se permita que las misioneras de la caridad regresen al país.
El sumo pontífice dijo que no entendía el proceder del gobierno que expulsó al nuncio apostólico, cerró la sede en Nicaragua de la Congregación de las Misioneras de la Caridad y puso a un obispo bajo arresto domiciliario e indicó que el Vaticano no está preparado para cortar las relaciones ni el contacto con el gobierno nicaragüense.
En declaraciones realizadas a los periodistas en el avión que le llevaba de regreso a Roma desde Kazajstán, Francisco describió la expulsión del nuncio Valdemar Stanislav Sommertang, dispuesta por Managua, como algo muy serio desde el punto de vista diplomático, y dijo que espera que por lo menos puedan regresar al país centroamericano las misioneras de la caridad fundadas por la Madre Teresa de Calcuta.
Y en Venezuela, defensores de derechos humanos coinciden en que la renovación de la misión de determinación de hechos para Venezuela será determinante para avanzar en las reparaciones por violación de derechos humanos en esa nación sudamericana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Esta semana comenzó el debate sobre la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos, que no fue apoyada ni por Honduras, ni Argentina, ni Colombia, este último país que la propuso en 2019. Ali Daniels, activista de derechos humanos, dijo a Radio Televisión Martí que es lamentable que países como estos se abstengan en la votación.
Creemos que los países latinoamericanos deberían actuar en bloque para respaldar la propuesta de que se le prorrogue el mandato a la misión, porque se trata de algo algo que en la cual no puede haber solidaridades automáticas por ideología. Es decir, cualquier país puede ser el gobierno de la ideología que le parezca, pero eso es una cosa, y otra muy diferente es apoyar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias.
Carlos Usberti, defensor de derechos humanos, explicó la importancia que tiene en el contexto de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
La renovación de la misión supone la posibilidad de que estas violaciones puedan seguirse documentando, así como la impunidad que las ha venido rodeando durante los últimos años, y especialmente la complicidad por acción y omisión de las instancias del Poder Judicial y del sistema de justicia que han permitido esa impunidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, aseguró que el disidente de las FARC, Iván Márquez, está vivo y autorizó que el Estado Mayor de la Segunda Marquetalía, el grupo que encabeza, se acerque a la política de paz total del presidente Petro.
El comisionado agregó: podemos confirmar que Márquez es uno de los que ha enviado mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a estos diálogos de exploración.
La segunda Marquetalía, añadió el funcionario, ha manifestado su disposición a hacer parte de la paz total, como lo ha hecho una estructura armada conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que es la principal banda criminal del país y se le conoce también como el Clan del Golfo.
Desde su llegada a la presidencia, Petro puso la paz total en una ambiciosa apuesta para llevar a la mesa de negociación a los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país. Avanzamos en noticias internacionales.
Descubren centenares de tumbas en un bosque cercano a la ciudad ucraniana de Izyum, reconquistada a los rusos, informa la agencia de noticias AFP.
Halladas cientos de tumbas marcadas con una cruz en un bosque en la periferia de Izyum, ciudad recientemente reconquistada a las fuerzas rusas en el noroeste de Ucrania. Las autoridades ucranianas estaban examinando el lugar al mismo tiempo que varios equipos de artificieros estaban buscando posibles minas o dispositivos explosivos en los alrededores. Según el responsable gubernamental para la búsqueda de personas desaparecidas, las tumbas fueron cavadas durante los combates ocurridos en el momento de la toma de la ciudad por las fuerzas rusas en marzo y también durante la ocupación rusa que terminó la semana pasada. Son 443 tumbas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos quiere enviar pronto un equipo a la ciudad ucraniana para verificar las denuncias de las autoridades sobre las fosas comunes y las ejecuciones. Nuestros colegas de la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos en Ucrania están haciendo un seguimiento de estas alegaciones y están intentando organizar una visita de monitoreo a Izyum para determinar las circunstancias de muerte de estas personas. La vocera también indicó que cuando se hallan estas fosas es importante comprobar si se trata de militares o civiles, si fueron asesinados, si murieron en los combates o por causas naturales debido a la falta de atención médica. Las autoridades de Ucrania dijeron el viernes haber descubierto al menos 10 salas de tortura en el territorio reconquistado a los rusos en el este del país.
El organismo nuclear de la ONU demandó el jueves en Viena una resolución que demanda a Rusia que ponga fin a su ocupación de la planta nuclear de Zaporilla y que la devuelva a Ucrania.
La resolución dice que la ocupación militar de la planta incrementa el peligro de un accidente nuclear que afectaría a la población de Ucrania, informaron diplomáticos que asistieron a la reunión.
La planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, ha caído repetidamente bajo el fuego en las últimas semanas. Ambas partes se acusan mutuamente de los ataques.
La Asamblea General de las Naciones Unidas rinde homenaje a la reina Isabel II. Más detalles con Radio ONU.
La Asamblea General de la ONU ha rendido homenaje a la reina Isabel II.
The sun is set
on a most extraordinary reign.
El sol se ha puesto en un reinado extraordinario, dijo el secretario general Antonio Guterres.
Queen Elizabeth was a pillar without peer.
La reina Isabel fue un pilar sin par en la escena mundial durante más de 70 años. Asumió el trono en una época diferente, la hora de Churchill, Truman, Stalin, Mao y de Gaulle. Guterres aseguró que la monarca británica fue un ancla de estabilidad durante décadas de historia a menudo turbulenta.
Y hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con informaciones en las frecuencias radiales y volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al viernes 16 de septiembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer testimonios que nos llegan desde la isla con respecto al aumento en la venta de números de locales por la crisis económica y el éxodo también. Los productos importados de Estados Unidos han disparado el precio en lo que se conoce los mercados buitres. Tomás Cardoso estará con nosotros y nos va a decir qué tiene hoy preparado para Cuba al Día y también los deportes con Pepe Lacayo. Además, los viernes está con nosotros Exilda Arjona con Arte Express. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción está Ada Valda, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas no ha logrado sincronizarse al Servicio Eléctrico Nacional, que sufre un déficit energético marcado por las continuas averías en las principales plantas de Cuba.
El déficit en la capacidad de generación duró las 24 horas del jueves, con una máxima afectación de 773 megavatios en la noche.
Hoy las autoridades esperan una afectación máxima en el horario diurno, que se elevaría a 950 megavatios en horas de la noche, o un 42% de la capacidad máxima de generación para el horario de mayor consumo.
En Cuba aumenta el número de locales en venta por la crisis económica y por el éxodo, según reporta la prensa independiente. José Luis Ramos informa.
Vendo negocio con todo dentro.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó desde La Habana que el número de locales en venta o alquiler se ha multiplicado en los últimos meses. Cualquier paseo por los sitios de clasificados de compra y venta en Cuba, aparecen muchos anuncios clasificados casi con un lenguaje de urgencia en que están rematando todo tipo de negocios particulares, dijo.
Restaurantes, cafeterías, negocios, por ejemplo, de fotocopia de documentos, de copiado de audiovisuales, también pues negocios de manicure, de peluquería, de casas de renta, en que los propietarios invirtieron durante años y años, no solamente dinero y tiempo, sino también sueños de futuro que pues esperaban ellos concretar algún día viviendo prósperamente a partir de ese negocio, y que ahora simplemente ese sueño se ha cortado, se ha paralizado, y están rematando, poniendo a la venta estos negocios particulares. Cada vez pues van bajando los precios, desesperados los propietarios por rematar y vender cuanto antes. ¿Para qué? Bueno, pues claramente para usar ese dinero para emigrar.
Dos en uno, casa y negocio de fotocopia, impresión de documentos y copiado de películas y series, dice uno de los clasificados. La mitad del dinero aquí y la otra en Estados Unidos, añade el clasificado. Según Joanny, esto sucede a lo largo de toda la isla.
Yo veo al régimen cubano tomar todo esto de manera muy festinada, abrir la válvula de la emigración, quizás sopesando que cada persona que llega a su destino pues será un emigrante que mandará dinero y remesas. Cuidado, lo que está ocurriendo es una descapitalización humana de los más emprendedores. Están muriendo a raudales negocios prósperos funcionando que ayudaban a comunidades, están cerrando sus puertas y no veo un discurso de preocupación, no veo un discurso de alarma, no veo un discurso de urgencia, y esto es muy urgente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La venta de productos importados de los Estados Unidos se dispara en Cuba en los conocidos popularmente como mercados buitre. Yolanda Huerga desarrolla el tema en el siguiente reportaje.
En medio de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos en Cuba, la aparición de los llamados popularmente como mercados buitres en la capital cubana escandaliza a la ciudadanía. La cadena de mercados Ideal, establecimientos que venden en pesos cubanos alimentos y artículos procedentes de la industria artesanal o cooperativa, ha devenido en centros de venta de productos importados.
Vecinos se preguntan en qué momento se desmontó el bloqueo, cuando la mayoría de los productos que están ofertando en moneda nacional son productos estadounidenses.
Denunció el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Una lata de leche condensada la están comercializando en 320 pesos, una lata de pan estadounidense en 1.200 pesos.
La resolución 81 de 2022 del Ministerio de Finanzas y Precio otorga a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades minoristas la facultad de aprobar los precios en dinero cubano.
Cada vez es mayor la presencia de productos norteamericanos dentro de Cuba. Uno puede pensar, si las leyes del embargo lo impiden, ¿dónde están esos orificios por donde escapan los productos norteamericanos y entran en Cuba?
Indicó el periodista y escritor Julio Aleaga Pezán.
Hay una resolución de la aduana del mes de agosto que posibilita la entrada de productos alimenticios, de aseo, medicina. Se autoriza la entrada ilimitada de productos siempre que no sean comerciales.
La importación no comercial de alimentos, bienes de aseo y medicamentos por pasajeros que arriban al país fue de manera excepcional exenta de aranceles y de límite de cantidad y valor hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué cosa es lo que es comercial y qué no? Todo lo que la gente trae es comercial, todo se revende. En lugar a dudas, parte de esas importaciones lo está haciendo el Estado. Familiares de los altos gobernantes que viven en los Estados Unidos e importan y tienen carta abierta en el sistema aduanero cubano. Lo que sucede con esos productos, cuando el salario promedio es de aproximadamente unos 3.500 pesos, entonces, si un paquete de café a la llave está valiendo 900 pesos, ¿de qué estamos hablando? La mitad, la tercera parte del salario de un trabajador, estamos hablando de café.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Aymara Nieto Muñoz recibió el jueves visita familiar en la prisión de mujeres donde permanece encarcelada en la provincia de Las Tunas. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que la activista se siente indignada por la rectificación de su sentencia de 5 años y 4 meses mientras es amenazada por no participar en actividades de corte político dentro del penal.
Realmente se siente indignada una vez más, segundo ya delito fabricado por la seguridad del Estado, ¿no? Por el servicio de defensa estatista, está muy indignada, ¿no? Está deprimida, ¿no? El problema de la presión es lo que le puede afectar a ella. Yo le diré, al bajar dicha apelación y manteniéndose con la misma sanción los 5 años y 4 meses que le piden. Las condiciones que está bien mala dentro de la prisión, bajo presión, ¿no? Porque quieren obligarla a participar en actividades que en sí ella no quiere participar, ¿no? Te obligan a trabajar y a participar en actividades políticas, ¿no? Ella no quiere participar en ninguna actividad. Una amenaza con llevarla a la celda de Castillo es la amenaza que le hacen ellos, ¿no? Ahora está en una parte dependiente esperando dicha apelación que se bajó por lo menos 5 años y 4 meses y se mantiene ahora en la
provincia y ellos le dijeron, hay que esperar que baje una liquidación. La liquidación es la fecha que uno cumple, ¿no? Ya que se hace fin los años que tú debes cumplir, ¿no? Esa es la liquidación, no la pueden tardar para ahora. Dijeron un mes, hasta un mes dice.
Nieto Muñoz, de 43 años de edad, cumplió en mayo una sentencia de 4 años de cárcel por los delitos de atentado y daños. Ahora permanecerá en prisión 5 años y 4 meses por desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, según las autoridades, por encabezar una protesta en marzo del año 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en El Guatao, donde se encontraba recluida en ese momento.
12:39, el tema lo indica, siempre está con informaciones actualizadas de En Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Bruno. Los apagones se incrementaron nuevamente, sí, hoy. Hay más problemas, vamos a dar una revisión, qué es lo que está pasando. También hay, como si fuera poco, problemas con la campaña del tabaco. El dólar en la bolsa negra hoy está alcanzando los 175 pesos cubanos, sí. Pero ha empezado a ocurrir algo, vamos a indagar sobre esto, que lo había alertado el profesor Elías Amor Bravo, dijo, espero que no lo hagan, que no hostiguen a los cuentapropistas y a los revendedores de dólar en el mercado informal. Está ocurriendo, ya ha comenzado a ocurrir, vamos a hablar sobre esto. Y también vamos a tener información del espacio hoy actualizada sobre una madre que tiene 2 hijos presos en San José de las Lajas cumpliendo el 11J y fue citada ayer por la seguridad del Estado, y vamos a tener información actualizada sobre estos temas hoy viernes.
Además, con la mirada puesta en lo que pueda pasar con Fiona el fin de semana, que debe afectar a las provincias orientales, Tomás.
Mucha agua, mucha, sí, agua, que por una parte es buena para la siembra que está atrasada, pero por otra parte para la infraestructura, viviendas y todo esto, porque es bien dramático lo que hay en el territorio.
Exactamente,
nacional.
Así que ya saben la cita. 2:00 p.m. con Tomás Cardoso en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:41, seguimos con más informaciones.
La Organización de Cooperación de Shanghai, OCS, de la que forma parte Rusia, abogó hoy por el arreglo político y diplomático de los conflictos en una declaración final aprobada al término de su reunión cumbre en la histórica ciudad de Samarcanda. Jorge Orellana informa.
La Organización de Cooperación de Shanghái, de la que forma parte Rusia, abogó por el arreglo político y diplomático de los conflictos en una declaración final aprobada al término de su cumbre en la histórica ciudad uzbeka de Samarcanda. Los países miembros parten de que no hay alternativa al arreglo político-diplomático de los conflictos en diferentes regiones del mundo sobre la base del estricto cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional universalmente aceptados, señala el documento aprobado por los 8 miembros, entre los que figuran Rusia, China, India y Pakistán. Los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái también denunciaron que las sanciones económicas unilaterales, al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, van en contra del derecho internacional y tienen un impacto negativo en las relaciones económicas en el mundo. La organización, que aceptó hoy en su seno a Irán, defiende un mundo multipolar, más representativo, democrático y justo, con el argumento de que tiene lugar una degradación de los asuntos mundiales, lo que provoca nuevas crisis y conflictos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo por su parte que quería que la guerra en Ucrania terminara lo antes posible.
Ucrania'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için
A su vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió la creciente influencia de los nuevos centros de poder. El creciente papel de los nuevos centros de poder que cooperan entre sí se está volviendo cada vez más claro, dijo Putin en la reunión de la OCS. A su vez, el presidente de China, Xi Jinping, pidió a los países de la región que remodelen el orden internacional en la cumbre en Uzbekistán. Los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, reconocieron unánimemente las consecuencias negativas del cambio climático y una mayor inversión en la producción y exploración de petróleo y gas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el jueves que buscará la reelección en los próximos comicios de 2024, a pesar que la constitución del país prohíbe un segundo mandato.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia, impuesta por diputados de Bukele, avaló la reelección presidencial sucesiva, desatando una ola de críticas, entre ellas la de Washington.
Las prohibiciones de reelección solo existen en el tercer mundo. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva, añadió Bukele en su discurso, aunque no dejó en claro cómo haría para participar en la próxima votación.
Tres militares del Ejército de México, entre ellos un general, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014, informa la agencia AFP.
El gobierno mexicano señaló el jueves que el general arrestado comandaba un batallón en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país, donde ocurrieron los hechos.
Se han dictado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas. Hay 3 detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala.
Mejía no detalló cuándo se produjeron los arrestos ni la identidad de los acusados. Medios locales y la defensa de los familiares identificaron a uno de los detenidos como el general brigadier José Rodríguez Pérez. La captura se produjo luego de que en agosto pasado la justicia ordenara detener a 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en el caso. Ese mismo día fue arrestado el ex procurador general Jesús Murillo Karam, responsable de la cuestionada investigación que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto realizó sobre el crimen y que fue rechazada por las familias de los estudiantes. Mejía informó además que el gobierno impugnará una sentencia que ordenó absolver al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, uno de los acusados por el secuestro de los estudiantes, así como a otros 19 implicados. La desaparición ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
La NASA espera lanzar muy pronto el Artemisa 1, pero por ahora está encontrando soluciones a los desafíos que impiden el despegue del cohete. Desde la ciudad de Washington, informa Belén Mora.
Hasta ahora, la NASA no ha podido lanzar su primera misión Artemisa, lo que agrega un escrutinio adicional a un programa que tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso en el regreso de los humanos a la Luna. A pesar de los lanzamientos cancelados, la Agencia Espacial de Estados Unidos espera que el programa Artemisa despegue para fin de año. Hasta ahora, ver el lanzamiento del cohete Artemisa 1 de la NASA a la Luna ha sido un ejercicio de frustración. El astronauta de la NASA, Stan Love, expresa:
es la primera vez que volamos este cohete y esta cápsula, así que hay muchas cosas que pueden salir mal. Este es un vuelo de prueba, no pongas tus expectativas demasiado altas.
Pero con multitudes de turistas que se reúnen en Florida para cada intento de lanzamiento, además de reporteros de todo el mundo, Love sabe que estas expectativas son altas debido en parte al alto precio del programa. El costo del cohete y los propulsores que impulsarán la cápsula de Orión al espacio ha aumentado de $10,000 millones a $20,000 millones. Cada lanzamiento costará alrededor de $4,100 millones. El inspector general de la NASA, Doug Hurley, espera que el precio del programa Artemisa alcance los $93,000 millones de dólares para cuando los primeros astronautas regresen a la superficie de la Luna previsto para 2025. Eso es si la NASA puede hacer despegar la primera misión no tripulada este año.
Pero tenemos desafíos. Tenemos que asegurarnos de que el vehículo esté listo para funcionar. Tenemos que asegurarnos de que sea seguro para la tripulación. Y esas cosas solo toman tiempo.
La NASA ahora está analizando varias ventanas de lanzamiento hasta finales de septiembre y hasta octubre. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria, energética y climática, las tensiones entre China y los Estados Unidos o las negociaciones nucleares con Irán marcarán la próxima semana las reuniones de los dirigentes internacionales en la Asamblea General de la ONU.
Teherán, la joven iraní Mahsa Amini falleció hoy a consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría donde estaba detenida por la policía por no llevar bien el velo, informaron medios del país persa.
Jerusalén, las tensiones diplomáticas se intensificaron este viernes después de que el presidente de Chile propusiera la aceptación de las credenciales del nuevo embajador de Israel en Santiago tras la muerte de un adolescente palestino en la Cisjordania ocupada.
Londres, el gobierno británico informa que la fila de las personas que desean darle un último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra se ha extendido a una espera de más de 24 horas.
Edgartown, decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron enviados en avión a Martha's Vineyard por órdenes del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, son trasladados de manera voluntaria a albergues en una base militar de Cape Cod, el estado de Massachusetts, anunció el gobernador Charlie Baker.
El Pepe. Pepe Lacayo, es fin de semana y el cuerpo lo sabe, ¿verdad?
Menos mal que lo televisado se acaba a las y media, porque si no, imagínate.
Bueno, te voy a decir una cosa, tendríamos muchos likes, seguro.
Bueno, ayer fue Roberto Clemente Día en todo el béisbol de las Grandes Ligas, honrando a ese gran pelotero boricua, Día Roberto Clemente, y da la casualidad que los cubanos aprovecharon esto para brillar más que nunca.
Bueno.
El mejor ejemplo del mundo, los Medias Blancas de Chicago, aplastaron 8-2 a los Guardianes de Cleveland, y los tres peloteros cubanos de los Medias Blancas contribuyeron, Joan Moncada con 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo jonrón, José Abreu, 3 hits, impulsó 2 carreras y Yasmani Grandal también la botó. Los tres cubanos fueron instrumentales en lo que respecta a carreras impulsadas. Moncada tiene ahora 46, Abreu 69 y Grandal 26. Importantísima victoria para los Medias Blancas de Chicago, que están persiguiendo justamente a estos mismos Guardianes por el primer lugar de la división. Están a 3 juegos detrás, con 18 juegos restantes en la campaña. Mientras tanto, los Astros de Houston, gracias al cubano Aledmys Díaz, derrotaban 5-2 a los Atléticos de Oakland. El cubano, con su jonrón número 11, 2 carreras impulsadas, ahora suma 34. Y Jordan Álvarez, el otro cubano, también se unió al carnaval de hits y de carreras impulsadas, suma 85. A propósito, Jordan Álvarez tiene promedio en base de 404, pero el héroe Aledmys Díaz con ese oportuno jonrón. Tampa Bay Rays apalearon 11-0 a los Azulejos de Toronto en Canadá. El cubano Yandy Díaz dio el batazo del día, un jonrón con 2 en base, su número 9 suma 54 carreras impulsadas, y luego vino Randy Arozarena y también impulsó carreras, su número 79. Y por último, los Diamondbacks de Arizona le dieron un serio revés a los Padres de San Diego con blanqueada de 4-0. Por San Diego, Juan Soto, Manny Machado y Cromwell. Cada uno se fue de 4-0. Wow. No vas a ganar ni un solo partido en las grandes ligas cuando tu tercer, cuarto y quinto bateador se van de 4-0, sí, en, señor, las mayores. Ahora sí, a la pelea del sábado. Damas y caballeros.
Hay expectativa, ¿verdad?
Mañana por la noche, por ahí de las 11:15, 11:30 hora de Cuba, el combate más esperado de este año, el muchacho de Kazajstán, Gennady Golovkin, que tiene 42 victorias, una derrota y un empate. Esa derrota y ese empate contra el Canelo. Se va el combate en Las Vegas, Nevada, justamente contra el Canelo Álvarez, que tiene 57-2-2 de récord. Canelo, gane o pierda, va a cobrar $42 millones por este pleito, y Gennady Golovkin, gane o pierda, va a cobrar $16 millones. Lo bueno aquí es que ya sabemos que si gana el kazajo, hay una revancha dentro de 8 meses, porque todo campeón mundial...
Pero si gana el mexicano.
Entonces no necesariamente, porque el mexicano es el campeón mundial y retiene los 4 títulos y gana. El que está retando aquí es Gennady Golovkin. Si él gana, entonces Canelo tiene derecho a una revancha para recuperar sus títulos. Pero ya la gente está pensando, quizás Gennady Golovkin gane por decisión dividida, polémica, y dentro de 8 meses vamos a tener otra pelea que genera fácilmente $200 millones, porque
increíble
solamente
el dinero que genera, ¿eh?
Pagar por ver este combate te cuesta más de $100. Si lo quieres ver en alta definición, si quieres ver el sudor y la sangre y todo eso más en el ring, te cuesta más de $100 por la pelea.
¿Te tocaron la campana?
Me tocaron la campaña. Recuerden, mañana por ahí de las 10 p.m., Gennady Golovkin y el Canelo. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y hoy es viernes. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Exilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. Estas son algunas de las propuestas en Arte Express para este fin de semana. El músico cubano Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y la Verdad, dijo que Cuba necesita cambios. Agradeció la solidaridad del público y el apoyo de músicos y artistas cubanos luego de la censura en su último concierto. El artista visual cubano Carlos David Fuentes gana reconocido premio con una caricatura del presidente ruso Vladimir Putin, y la cantante cubana Camila Cabello encantó dilo al público brasileño durante su presentación en el prestigioso Festival Rock in Rio 2022, donde interpretó algunos de sus éxitos en español.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bien, también en este mundo del espectáculo nos tiene adelantos Alejandro Escalona.
En Chicago, el cantante de Rhythm and Blues R. Kelly fue declarado culpable esta semana de múltiples cargos de pornografía infantil y de atraer a menores de edad para tener relaciones sexuales. Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de 6 de los 13 cargos presentados. El pasado mes de junio, Kelly, cantante de I Believe I Can Fly, fue sentenciado a 30 años de cárcel en un tribunal federal de Nueva York por cargos de extorsión y prostitución. Kelly también enfrenta cargos estatales en Illinois y Minnesota. La cadena NBC dio a conocer que la audiencia televisiva estadounidense de este año para la ceremonia anual de los premios Emmy cayó 24% a 5,9 millones en comparación con 2021. Según la publicación Variety, NBC combinó la audiencia de su servicio de streaming Peacock y su transmisión televisiva para calcular las cifras total. La película Casablanca estaría por salir en 4K ultra definición, algo más nítido que un Blu-ray, mucho más que un DVD o aquellos antiguos VHS que nuestros padres y abuelos alquilaban en Blockbuster o Hollywood Video. En todo caso, Casablanca, al igual que esta emisora, La Voz de los Estados Unidos de América, cumplió 80 años en 2022, y suponemos que el aniversario tenga que ver con esta nueva oferta al público. En cualquier formato, Casablanca es una gran película, una historia de amor de mediados del siglo XX con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Alejandro Escalona, Voz de América.
The fundamental things apply as time goes by.
12:58, tiempo de titulares. Periodistas cubanos alertan sobre el peligro que representa para la prensa independiente el nuevo Código Penal.
Madre de tres niños que critica al régimen en las redes sociales es amenazada con la cárcel.
El Centro Jurídico Cubalex exige la liberación de mujer trans recluida en una cárcel de hombres.
El Vaticano dialoga con el gobierno de Daniel Ortega sobre las medidas contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Y en Ucrania hay fosas comunes cerca de la ciudad que estaba en poder de las tropas rusas. Y no se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde cada vez hay más locales en venta en Cuba por la crisis económica y el éxodo. Se dispara la venta de productos importados de Estados Unidos en los mercados buitres. Rusia envía a Cuba otros dos buques de petróleo. La autoconfesión a plenitud del poeta Heberto Padilla llega al Festival de San Sebastián. Ojo con la tormenta tropical Fiona, que se encamina a las Antillas Menores. Así que a partir de las 3 de la tarde, estos titulares y otras informaciones. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.